En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan amigos 23 minutos para que sean las 6, las 5 en la Comunidad Canaria. Cristina Velaoz, bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te he visto muy activa en tus labores periodísticas matutinas en los medios de comunicación.
Sí. Bueno, ahora mismo estoy conmocionada con lo que acabáis de contar, ¿eh?
Con la historia de esta chica de Espinosa de los Monteros. Es que es terrible.
Tremenda.
Es terrible, sí. No. Es una cosa verdaderamente espectacular, es espeluznante. Don Miguel Ángel Liso, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues sigues en Zaragoza, supongo.
Sigo por aquí, bueno, sí, voy de vez en cuando a Madrid, pero claro, con más prudencia que nunca, ¿no? Aunque aquí en Aragón también está la cosa realmente un poquito complicada, ¿eh?
Bueno,
de hecho, en unos días entra Zaragoza y Huesca en fase 2, con mayor restricciones, sobre todo porque para evitar las no fiestas de las fiestas del Pilar, hay mucho temor a que aumenten mucho los contagios, ¿no?
Sí, es que yo creo que eso se va a convertir en una especie de goteo. Don Juan Pablo Polvorinos, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, Luis, buenas tardes.
Lo va contando en su programa también, conforme se va produciendo. Y contaba, como el resto de los medios informativos, la situación en la que entran León y también Palencia, y además se nos avisa que en las próximas horas, días, pueden entrar Ávila y Salamanca, que están a un metro de llegar a los niveles que están acogiendo estos pseudo confinamientos. Yo no les quiero llamar confinamientos porque, bueno, restringe la movilidad. Confinamientos no son, no se parecen en nada a lo que vivimos en el mes de marzo, cuando estábamos prácticamente cerrados en nuestra propia casa, en nuestro propio domicilio. Hoy es el primer día laborable en Madrid. Hoy se han empezado ya a notar, si es que se han notado, que esa es una cuestión relativa, las consecuencias de las medidas que entraron en vigor el viernes. Por tanto, hemos tenido el primer fin de semana y el primer día laborable. Es la hora del primer, aunque sea precipitado, balance. Don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
Hora de balance, ¿está usted contento o no?
Pues el balance, en primer lugar, es contento porque no ha habido incidencias significativas. Es decir, yo creo que los madrileños, a pesar de la confusión que podrían tener como consecuencia de la implantación de estas medidas, en general no se ha presentado ningún incidente, salvo alguna fiesta que desde luego hay que condenar porque es de una profunda irresponsabilidad en estos momentos que vivimos. Y por otra parte, a la espera, yo creo, de lo que el TSJ decida a lo largo de esta semana. Se ha presentado ya esta mañana por la Comunidad de Madrid la solicitud de ratificación, a la espera de lo que decida acerca de las medidas en concreto.
Bueno, vamos a ver, yo, perdóneme que se lo diga lo bestia, con todo el afecto del mundo, con todo mi cariño, pero no quiero pecar, digamos, de poco claro. Yo tengo la sensación, don José Luis, y si estoy cometiendo una injusticia, le pido perdón de antemano.
Nada.
Que estas son unas medidas que teóricamente se plantean, pero que no se están siguiendo muy en serio. No solo porque no haya multas, sino porque usted lo dijo el otro día. Es que no, tampoco hay policía municipal suficiente. Yo no he visto ni un solo guardia civil, no he visto ni un solo policía nacional. No digo que no lo haya, digo que yo no los he visto. Los controles brillan, pero por su ausencia, no por su presencia. Y creo que la laxitud a la hora de tomar estas, digamos, precauciones son la nota característica. Insisto, si me equivoco, pido perdón.
En cierta manera, no, yo comparto esa argumentación, en primer lugar, porque es obvio que cuando se dan 48 horas de manera taxativa para implementar una serie de medidas con una coordinación que es mejorable, por ejemplo, en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como lo reclamamos a la delegación del Gobierno, se introduce la confusión que ha habido. Como las medidas se tienen que ser ratificadas por el TSJ, no tienen capacidad sancionadora y, por tanto, además se hace una recomendación general de que los ciudadanos no salgan de sus casas, al mismo tiempo que se habilitan una serie de supuestos amplios en los cuales se pueden salir. Por tanto, es cierto que si la medida tenía un carácter pedagógico de que la gente no saliera de sus casas, yo creo que el Gobierno de la Nación no ha estado excesivamente afortunado en la forma en que las ha establecido, porque yo creo que ayer vimos imágenes de Madrid en el centro de la ciudad donde había cantidades considerables de gente circulando. pero gente que lo hacía en función de que efectivamente había una serie de excepciones y además es que solo había una recomendación de no salir de casa. Por tanto, habrá que esperar a ver qué es lo que sucede. Lo que sí sabemos es que las medidas de la Comunidad de Madrid que se habían adoptado y que, permítame que lo diga, creo que tenían un carácter coercitivo bastante superior al que se adoptó por parte del Gobierno de la Nación, dan que los números están bajando en estos momentos.
Claro, o sea, yo es que, perdóname, soy muy burro, lo siento, lo lamento, pero no lo hago con mala intención, lo hago porque es que he decidido lo que mi capacidad da de sí, que es limitadísima, pero yo es que no me termino de entender muy bien. O sea, es decir, vamos a ver, no nos dejan salir de Madrid a los que vivimos en Madrid y, por tanto, pues yo no me puedo ir a pasar el fin de semana a Ávila, pongo por ejemplo. Por tanto, pues me tendría que ir a pasear por la Gran Vía. ¿Por qué? Porque sé que eso está permitido. A mí me dejan circular. Me recomiendan que no lo haga, pero al mismo tiempo me dicen que van a estar los abiertos los restaurantes hasta las 11 de la noche y que van a estar abiertas las tiendas y lo único que van a estar, naturalmente, con la capacidad restringida. Es decir, que no va a haber más personas de las razonables. Con lo cual, yo tengo la sensación de que, bueno, me puedo mover. Es más, si quiero contribuir a que la economía vaya bien, hasta hago un favor a los restauradores si me paro en mitad de mi paseo y me meto a tomar un café. Y además, con la, digamos, dificultad añadida de que si antes vivía en uno de los pueblos, de los barrios de las zonas sanitarias de Madrid, donde no podía salir, ahora me puedo mover por todo Madrid. Ahora puedo ir al cine, si en mi barrio no hubiera ningún cine. No sé cómo explicarle. Por lo tanto, yo vivo en una confusión de la que no sé salir, don José Luis.
Pues no se autocalifique con esa dureza con que la ha hecho, porque yo creo que ese es el sentimiento común que tienen los madrileños en estos momentos. Es decir, que frente a unas medidas que se habían adoptado y que estaban dando resultado, en 48 horas, vía Boletín Oficial del Estado, se obliga a adoptar una serie de medidas que introducen una notable confusión, como por ejemplo también, en este sentido, la Comunidad de Madrid tenía prohibidas las zonas infantiles de los parques y jardines de todas esas zonas básicas de salud que estaban afectadas, hecho que no está limitado en estos momentos por la orden del Ministerio de Sanidad o por parte, como usted dice, solo se podía salir de esas zonas básicas de salud en una serie de supuestos muy tasados y ahora, sin embargo, podemos circular por toda la ciudad. Los ciudadanos, lo que en estos momentos, además de incertidumbre que tenemos, lógicamente, por esta segunda ola que se está produciendo y por una serie de datos que nadie puede negar que son preocupantes en la ciudad y en la Comunidad de Madrid, al igual que en el resto de España, los ciudadanos, lógicamente, lo que están en estos momentos es en la confusión de usted me recomienda que no salga de casa, pero al mismo tiempo, efectivamente, ha adoptado una serie de medidas que lo que permiten es una movilidad por toda la ciudad. O dicho de otra manera, creo que es razonable pensar que los madrileños piensen que las medidas del Gobierno de la Nación no han cambiado absolutamente nada en sus vidas, salvo porque ahora solo pueden estar en un restaurante hasta las 11 de la noche y porque no pueden salir de la ciudad de Madrid. Y esa es la sensación que se ha instalado y esa sensación puede generar incluso una falsa seguridad sobre la propia eficacia de las medidas que pretendía poner en marcha el Gobierno de la Nación. Pero ya digo, cuando se ponen en marcha vía Boletín Oficial del Estado en apenas 48 horas, sin mayores explicaciones y además se obliga a su transcripción literal, al final esa confusión está entre los ciudadanos.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque yo escuchaba con auténtico horror al consejero de Salud de la Comunidad Autónoma de Madrid, el señor Ruiz Escudero, decir esta mañana que encima, desde hace 3 días, el señor Illa no se le pone al teléfono. Con lo cual, si queremos coordinar, o sea, si nos preocupa de verdad la salud de los ciudadanos y si lo que queremos es que las medidas, cualesquiera que sean, resulten eficaces y preserven a la gente de los contagios, habrá que empezar a unificar criterios, a intercambiar experiencias, a cambiar lo que haya que cambiar para mejorarlo y proteger mejor a los ciudadanos. ¿Se está haciendo algo en ese sentido? Le pregunto, señor alcalde.
Nosotros, desde luego, estamos en contacto con la Consejería de Sanidad en todo momento, y además lo puedo decir, acabo de tener una conversación telefónica con el consejero de Sanidad, con Enrique Ruiz Escudero. A diferencia del ministro Illa, yo sí tengo una comunicación frecuente con el consejero de Sanidad, porque es mi obligación como Ayuntamiento de Madrid para ver las medidas, para evaluar las medidas, para darles los datos que nosotros podamos disponer en un momento que puedan ayudarles a ellos a evaluar los diferentes escenarios que se presentan. Y lo que el consejero de Sanidad a mí por lo menos me insiste es que, desde luego, en el escenario que estaba la Comunidad de Madrid era un escenario en el que se estaba produciendo una bajada ya importante del número de contagios, del número de hospitalizaciones, de la utilización de camas UCI, que creo que es un dato extraordinariamente importante, y en el que al mismo tiempo me volví a poner de manifiesto que cierta incredulidad en relación con la eficacia de las medidas que debían ser impuestas por el Gobierno de la Nación. Por cierto, incredulidad, y creo que esto también es importante decirlo, que ha puesto de manifiesto el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, que ha añadido que esto solo genera confusión y que la eficacia a él le parece francamente limitada. Por eso digo, que desde ese punto de vista el contacto entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento es frecuente. Nosotros mantenemos las conversaciones en todo momento, tanto desde el punto de vista técnico como político.
Vale, yo sé que Juan Pablo Polvorinos, Cristina Arauz y Miguel Ángel Isla quieren hacer alguna pregunta. Yo hago la última por mi parte y dejo que ellos pregunten. ¿Cambiarán las cosas cuando la justicia ratifique, si ratifica las medidas? Es decir, ahora no hay multas. ¿Las habrá en ese momento? ¿Habrá más dureza en los controles a partir de ese momento? ¿Habrá más controles incluso a partir de ese momento, don José Luis?
Para que haya más controles, la premisa es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, dependientes de la delegación del Gobierno, hagan el trabajo que les corresponde, que el delegado del Gobierno entienda que la Policía Municipal no puede asumir el control de los controles de una ciudad de estas características, así como supongo que las policías locales del resto de municipios afectados. Esa es la premisa. La segunda es, por supuesto, en cuanto se ratifique por el Tribunal Superior de Justicia, ya no serán controles meramente informativos, serán controles en los que se sancionará porque se estará incumpliendo una normativa que está plenamente en vigor al haber sido ratificada por el TSJ. En ese sentido, yo le pido a los ciudadanos, desde luego, que cumplan la normativa, que entiendan que uno no puede salir de la ciudad de Madrid, pero también digo una cosa, de los controles informativos que nosotros hemos hecho a lo largo de todos estos días, no ha habido incidencias significativas y en general la gente, cuando estaba saliendo del término municipal, puedo garantizar que era porque estaba en uno de los supuestos justificados.
Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, alcalde? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La pregunta que tenía era que, alcalde, yo esta mañana, viniendo desde las inmediaciones de la ciudad de Madrid hacia la capital, me he encontrado bastante tráfico, probablemente el tráfico habitual correspondiente a un lunes ordinario en el que muchísimas personas, miles, me atrevería a decir millones de personas, van a la ciudad a trabajar. ¿De qué manera se controla el tránsito y el tráfico para contener una pandemia en una ciudad de 3 millones de personas sin parar a ver dónde van todos y cada uno de los coches, a dónde llegan y a dónde van? Si te pones a parar todos los coches a menor apunta, a primera hora en Madrid, porque hay mucha gente que viene a Madrid, al contrario de lo que sucedía en el confinamiento, lo que se puede montar es un atasco en el tráfico de enormes, vamos, de unas características, vamos, monumentales. Entonces, ¿esto cómo se va a hacer?
Es obvio que el mecanismo y el dispositivo es complicado. Hay datos ya de tráfico que hoy nos indican que el tráfico dentro de la M30 ha caído un 4,4%, entre M30 y M40 se ha incrementado en un 2,1% o en MT crecemos un 3,5% en viajeros respecto al lunes pasado. Es decir, los datos nos indican que efectivamente dentro de la ciudad sí parece que se está moviendo más incluso de lo que se producía un día de la semana anterior. Pero nosotros esos controles los hacemos fundamentalmente siendo conscientes de que va a haber problemas de movilidad, es decir, de que se van a generar, lógicamente, atascos como consecuencia de esos controles, pero es que es imprescindible que los hagamos para garantizar la aplicación de la normativa y, por tanto, yo creo que de la forma vamos a tratar de que sea menos lesiva para los ciudadanos, pero tienen que ser conscientes de que si tienen que entrar o salir de Madrid una vez que se haya producido la entrada en vigor, la ratificación por parte del TSJ, obviamente se van a producir, como no puede ser de otra manera, retenciones para que podamos comprobar si se dan o no se dan los requisitos. Lo que pasa es que se harán en los diferentes puntos de acceso y salida de la ciudad, pero vuelvo a insistir en lo mismo. La Policía Municipal tiene la capacidad necesaria para llegar hasta donde llega, con un grado de profesionalidad extraordinario, pero si no contamos con la Policía Nacional y con la Guardia Civil, va a ser complicadísimo poder aplicar esa normativa del Ministerio de Sanidad.
Cristina de la Hoz.
Buenas tardes, alcalde.
Buenas tardes, Cristina.
Si la Audiencia Nacional echa bajo el recurso de la comunidad, ¿no se genera una situación, no se pone a la comunidad en una situación de debilidad? Porque hasta ahora, bueno, es verdad que el recurso habla más de invasión competencial, de desproporcionalidad en las medidas, pero bueno, tenemos hasta ahora el TSJ ha estado avalando todas las medidas de restricción de movimiento aquí en Madrid. ¿No se corre el riesgo, no es una apuesta demasiado arriesgada ir a la justicia y que la justicia te lo pueda tirar? Y luego, con respecto a los parques, tengo entendido que la Comunidad de Madrid podría haber decretado el cierre de los parques. En todo caso, ¿usted sí lo puede decretar en Madrid ciudad? ¿Lo va a hacer?
En relación con la primera de las cuestiones, son competencias distintas, ¿no? La Audiencia Nacional efectivamente va por una vía, que es básicamente el tema de distribución competencial, mientras que el TSJ va a lo que son las medidas en concreto y la ratificación judicial. En mi opinión, y aquí la cabra tira al monte, si se permite la expresión, dada mi vertiente profesional anterior, es que yo siempre he pensado que acudir al Estado de Derecho no se debe hacer en términos de triunfo o de revés, se debe hacer en términos de, considero que esto no se ajusta a la distribución competencial, al ordenamiento jurídico y en la defensa defensa de mis derechos e intereses, pues acudo a la Audiencia Nacional. Si me da la razón, bien. Si no me da la razón, pues tampoco pasa nada, porque vivimos, insisto, en un Estado de Derecho. Yo creo que la justicia hay que aceptarlo con total y absoluta normalidad sus pronunciamientos. Lo que no puede ser es que en ocasiones, como se hace, se entienda que en un Estado de Derecho acudir a la justicia es un síntoma de confrontación o de que uno no quiere asumir determinadas resoluciones. Creo que la Comunidad de Madrid dejó muy claro desde el primer momento que iba a acatar y que iba a cumplir, pero que eso no quiere decir que no pueda acudir a los tribunales de justicia si considera lesionados su ámbito competencial. Por eso digo que ya veremos lo que dice la sentencia de la Audiencia Nacional, pero que en todo caso no se debe entender en términos de triunfo o derrota, aunque solo sea porque si efectivamente hay una sentencia que es desestimatoria, en este caso el recurso de la Comunidad de Madrid, se habrá puesto fin a una cuestión competencial que estaremos todos de acuerdo que ha levantado polvareda, que ha levantado controversia puramente jurídica acerca de si está o no debidamente aplicada. O sea, que introduciría incluso una seguridad jurídica que posiblemente muchos no tengamos en este momento. Y respecto de los parques, como he dicho antes, la Comunidad de Madrid tenía cerradas las zonas infantiles de las zonas básicas de salud en el ámbito de los parques y zonas verdes de la Ciudad de Madrid. ¿Qué pasa? Que la orden que el Ministerio de Sanidad obliga a dar a la Comunidad de Madrid no permite distinguir dentro de una ciudad como la Ciudad de Madrid. Hace referencia a ciudades de más de 100.000 habitantes. Claro, Madrid es 33 veces una ciudad de 100.000 habitantes. Esto quiere decir que podía haberse establecido, y así lo pidió la Comunidad de Madrid, un régimen distinto para las diferentes zonas. Pero al establecer que el régimen es aplicable únicamente como una ciudad, da igual que sea de 100.000 o de 3.300.000, y como el Ministerio de Sanidad no dice que deban permanecer cerradas las zonas infantiles, tenemos que dar un tratamiento homogéneo, que no era el que tenía la comunidad en sus disposiciones, pero que ya digo, esto es una cuestión de dictar una orden en el Boletín Oficial del Estado, dar solo 48 horas para implementarla, creo sinceramente que no haberla dialogado debidamente y que conduce a eso, a que las zonas infantiles tengan que estar cerradas porque el tratamiento de Madrid debe ser única y exclusivamente como una ciudad.
Miguel Ángel Liso.
Hola, buenas tardes, señor alcalde.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Mira, a tenor de lo que le he escuchado en la entrevista, ¿cree que ha habido un castigo político por parte del Gobierno central hacia el Gobierno de la Comunidad de Madrid en la estrategia a seguir para atajar la pandemia, o realmente cree que se han puesto encima de la mesa simplemente datos técnicos y que ha habido discrepancias, o realmente ha habido un porcentaje político importante por ser la Comunidad de Madrid y por estar dirigida por el Partido Popular?
Pues lo podemos ver desde la siguiente perspectiva, ¿no?, que da idea de cuál es mi opinión al respecto. Cuando se pretende pactar en el Consejo Interterritorial de Salud unas medidas homogéneas y uniformes para toda España, que es lo que la Comunidad de Madrid había solicitado, y resulta que de ese Consejo salen unas medidas homogéneas y uniformes para toda España, pero que únicamente se aplican a la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que de las 10 regiones que en Europa presentan peores datos, 9 son españolas. El problema no es Madrid, el problema es España en su conjunto por los datos que tenemos, pero simplemente se aplica a Madrid. Uno ya piensa que esas medidas, es extraño que si tienen una vocación de generalidad, se apliquen a una única comunidad autónoma, cuando, insisto, en el resto los números tampoco son buenos. Es decir, yo creo que en Aragón y Cataluña estamos viendo lo que está sucediendo en los últimos días. Si después de eso, además, solo se dan 40 y se dicta en el Boletín Oficial del Estado de un día para otro, con lo cual tiene toda la pinta de que ya estaba redactado previamente, y al mismo tiempo se dan solo 48 horas para implementarlas en Madrid, pues sí, hay que reconocer que parece que esa fijación que tiene el Gobierno de la Nación con la Comunidad de Madrid, que todo el debate lo quiere circunscribir a lo que está pasando en Madrid y no a lo que está pasando en el conjunto de España. Insisto, los peores datos de Europa, de las 10 regiones, 9 de los peores datos son españolas. Pues yo sí creo que hay una maniobra del Gobierno en la cual lo que pretende es culpar a Madrid de lo que está sucediendo con la gestión de la pandemia en el conjunto del territorio nacional, y que solo se hable de Madrid para no hablar ya no de otros territorios, sino de la propia gestión que le corresponde al Gobierno central, ¿no? Yo creo que el otro día Fernando Simón dijo una frase que a mí me parece tremendamente clarificadora, ¿no? Que si el 16 de enero empezó a trabajar 14 horas al día, el 20-tantos de febrero redobló los esfuerzos, pero sin embargo, en la semana primera de marzo dijo que a él no le importaría que fuera una decisión de sus hijas si acudían a la manifestación del 8M. A mí me parece inconcebible, la verdad, que cuando uno empieza a trabajar 14 horas el 16 de enero, redobla esfuerzos el 20-tantos de febrero, a continuación dijera que sin embargo la las manifestaciones, que todos sabemos que era un elemento principal de contagio, las aglomeraciones y concentraciones de personas, sin embargo, eso no le pareciera pertinente después de llevar 2 meses trabajando 14 horas. Por eso digo que a lo mejor para tapar determinadas cuestiones del propio Gobierno central conviene focalizar el debate en la Comunidad de Madrid, intervenir sanitariamente la Comunidad de Madrid, y de ahí deriva eso, que qué extraño que unas medidas que son aplicables en toda España, sin embargo, solo se aplican a esta comunidad.
Don José Luis Martínez Armilla, le agradezco de corazón que nos haya dedicado estos largos minutos. Un saludo muy cordial y hasta la próxima.
A todos ustedes, muchísimas gracias.
Bueno, faltan, amigos, 4 minutos para que sean las 6 de la tarde. Nos vamos a las noticias. Antes, algún consejo práctico en todos los órdenes de la vida. Por ejemplo, consejos también para los que tengan dudas sobre si poner en alquiler o no algunas de sus viviendas.
Se acabó, Luis, ese dilema, porque el 5 de cada mes es el día en el que todos los propietarios de Alquiler Seguro cobran puntualmente su alquiler, porque Alquiler Seguro están orgullosos de ser la única empresa que garantice, pasa lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Si quiere alquilar su vivienda, llame al 902-375777, 902-375777, o visite www.alquilerseguro.es.
En Casa de Herrero, es radio.
Son las 6:01, las 5:01 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. España ha realizado más de 10 millones de pruebas PCR desde que comenzó la pandemia. Concretamente, las comunidades autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad que hasta el 1 de octubre han llevado a cabo un total de 10.116.056 pruebas diagnósticas PCR. En concreto, entre los días 25 de septiembre y el 1 de octubre, las comunidades han aumentado su capacidad para efectuar este tipo de pruebas diagnósticas en un 8,3%. Además, la tasa de PCR realizadas hasta esa fecha ha crecido hasta situarse en 214 por cada 1.000 habitantes. Y más cosas, el alcalde de Madrid admite que los controles en la capital con motivo de las restricciones dictadas por el Gobierno central están brillando por su ausencia. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. En declaraciones al espacio de esta casa, en Casa de Herrero, José Luis Martínez Almeida asegura que hay mucha confusión entre la población madrileña y defiende que las medidas de la Comunidad de Madrid sí estaban funcionando. Además, confirma que los controles dejarán de ser puramente informativos si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratifica las limitaciones de movilidad.
Por supuesto, en cuanto se ratifique por el Tribunal Superior de Justicia, ya no serán controles meramente informativos, serán controles en los que se sancionará porque se estará incumpliendo una normativa que está plenamente en vigor al haber sido ratificada por el TSJ. En ese sentido, yo le pido a los ciudadanos, desde luego, que cumplan la normativa, que entiendan que uno no puede salir de la ciudad de Madrid.
De todos modos, Almeida asegura que los ciudadanos madrileños de momento sí están cumpliendo con la normativa vigente.
Gracias, Jesús. 5 horas lleva reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el primero durante la pandemia. El Gobierno debate con las comunidades autónomas, excepto con el País Vasco, el aumento del gasto público en los próximos presupuestos para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia. También se hablará del tope aproximado del déficit sobre el que construir los presupuestos. Al término del encuentro, se espera que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dé cuenta de los acuerdos alcanzados. Además, el Grupo Popular en el Congreso ha registrado la iniciativa parlamentaria en la que busca dejar fuera a EH Bildu de cualquier acuerdo político y con la que pide no transferir a las comunidades autónomas las competencias penitenciarias. Así consta en el texto de la proposición no de ley que los populares han registrado. Se trata de una petición política, recordamos que las proposiciones no de ley carecen de alcance legislativo, que pone el acento en el modelo penitenciario en un contexto de negociación de los presupuestos generales del Estado. Y es que el Partido Popular quiere evitar que los proetarras de Bildu entren en la mayoría parlamentaria que avale los presupuestos, pues teme que a cambio haya cambios en las políticas penitenciarias y en la situación de los presos de ETA. Pedro Sánchez ha planteado hoy a la Ejecutiva Socialista la necesidad de modificar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para que no sea necesaria la mayoría cualificada de 3/5, ante lo que consideran los socialistas el bloqueo del PP y de Vox. Su secretario de Coordinación Territorial y Relaciones, Santos Cerdán, ha reprochado al PP que sean constitucionalistas de boquilla, dicho, y a media jornada, y ha instado a los populares a no dejarse arrastrar por Vox y cumplir el mandato constitucional para renovar el CGPJ.
Evidentemente estamos abiertos a escucharles, a llegar a un acuerdo, y si podemos evitar tener que reformar la Constitución en el modelo de los tres quintos, pues estaríamos encantados de que el Partido Popular se aviniera a poder renovar las instituciones, ya no solo el Consejo del Poder Judicial, sino podemos hablar del Defensor del Pueblo, podemos hablar de Radio Televisión Española y otros cuantos que quedan sin renovar por culpa del incumplimiento con la Constitución del Partido Popular.
Por su parte, el portavoz nacional de Vox, Ignacio Buxadé, ha rechazado de plano la posibilidad de una reforma legislativa en el sistema de elección de los vocales del CGPJ y ha asegurado que la pretensión del Gobierno en este sentido es una ilegalidad que incluso supone, dice, un ataque a la Constitución.
Nuestra opción es muy clara. A los jueces les han de gobernar los jueces. Y, por tanto, los partidos políticos, todos, deben quitar las manos del Consejo General del Poder Judicial.
Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Pendientes del mercado de fichajes y del Atlético de Madrid y de la salida de uno de sus jugadores, Thomas, dirección al Arsenal. Uno de los movimientos que en este momento se puede producir en las últimas horas. Se cierra el mercado a las 12 de la noche. Además, en el Giro de Italia, el ecuatoriano Jonathan Caicedo ha ganado la tercera etapa, con final en el volcán Etna. Líder el portugués Joao Almeida, el español Pello Bilbao tercero en la general. Simon Yates, uno de los favoritos, ha perdido 3 minutos y el máximo favorito, Geraint Thomas, ha perdido 12.
Gracias, Dani. Hasta aquí el boletín informativo. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En Casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, son las 6 y 7 minutos y no creéis que yo he tardado en hablar porque voluntariamente he decidido callarme, sino porque estoy sometido a una tiranía en virtud de la cual cuando me ven enfadado me ponen música, dicen así se aplaca la fiera. Y claro, la fiera al final se aplaca, porque ¿qué va a hacer la fiera? ¿Para qué va a ladrar la fiera si sus ladridos no se van a retransmitir en directo?
Podríamos hacer una cosa, Luis, cada vez que te veamos en plan gruñón, ponemos a Barbara y ya sí que se te pasa.
Entonces haríamos un programa musical permanentemente.
Pues sí, por otro lado sí.
Vamos a ver. Tengo una deuda pendiente con los oyentes, así zanjamos el tema de Madrid. Os preguntaré a propósito de vuestra experiencia, pero es que se la he preguntado a los oyentes del programa. Hablábamos con el alcalde de Madrid a propósito de si estaban siendo eficaces, si se estaban tomando en serio estas medidas, si se iban a recrudecer una vez que fueran sancionadas en un sentido u otro por la justicia. Los oyentes tienen su propia opinión, han visto sus propias experiencias.
El pseudoconfinamiento que ha ordenado el gobierno central en la capital de España, o sea, en Madrid y otras ciudades de más de 100.000 habitantes de la Comunidad de Madrid, creo que a los ciudadanos de Madrid no nos ofrece mucha garantía. Es más, no respetamos en absoluto lo que dice el gobierno. No nos fiamos en absoluto.
No hay en Madrid policía municipal suficiente para multar a la gente o hacer multas un poco más agresivas de temas importantes. ¿Por qué no se prohíbe entrar a la gente hacia Madrid? Por temas de trabajo, el que vive en Guadalajara que no venga a trabajar esos días. A lo mejor él es el que lo propaga y no lo saben allí.
Este virus está dejando al descubierto lo egoístas que somos todos y lo irresponsables. Y esto viene a cuento de esa fiesta que han celebrado unos jóvenes universitarios en Valencia y han tenido que cerrar la universidad para 25.000 alumnos. Habría que ponerles unas multas impresionantes y que si son insolventes, es decir, porque estos son jóvenes y no tienen dinero, las tienen que pagar sus padres.
Yo pienso que no se cumplen las normas, porque es que tampoco hay medios para que se hagan cumplir. Creo que debería haber menos normas, pero luego sancionar por lo serio. O sea, sancionan a veces por tonterías.
¿Tú has cumplido las normas, Juan Pablo? Confiésalo.
Sí, siempre.
¿Escrupulosamente?
Siempre.
¿Y tú, Cristina?
Sí. Bueno, yo he salido de Madrid, pero por motivos de trabajo nadie me ha parado. Pero sí, se ha visto un control de la Policía Nacional, no de la Policía Municipal, sino de la Policía Nacional en M30. Y es verdad con lo que ha dicho el último oyente, coincido plenamente con él. Muchas veces bastan pocas normas y muy sencillas, pero que se hagan cumplir. Porque desde hace semanas basta ver cómo son algunas, cómo están algunas terrazas de Madrid, que no guardan, por ejemplo, ningún tipo de distancia entre mesa y mesa. Y ahí siguen, y va día a día y no hay un elemento de inspección. Es decir, la inspección debería funcionar mucho mejor.
Miguel Ángel, va a salir, bueno, de hecho, a lo mejor ya está, porque estaba previsto a las 6, y ya con Fernando Simón esta tarde no se sabe muy bien para qué decir. ¿Que esperas alguna sorpresa, alguna novedad?
Bueno, con ambos, cualquier sorpresa y novedad puede ser posible, la verdad. Y si salen juntos, algo tendrán que decir. Supongo que saldrán para justificar el tipo de medidas que están tomando, sobre todo la de Madrid, ¿no? La verdad es que siempre sorprenden. Entonces, vamos a ver lo que dice el señor Simón.
Me dice Juan Pablo que es a las 6:30, ¿eh? No, yo he dicho a las 6 porque no sé por qué me sonaba a las 6, pero son las 6:30.
Porque era en un principio a las 6 y la han retrasado.
Ah, ves, como yo sabía.
Que... De todas maneras, es que es un cóctel explosivo con las medidas, estrategias tan erráticas que están siguiendo algunos diferentes gobiernos, entre ellos el propio gobierno central, con la irresponsabilidad que lo habéis apuntado, de muchos ciudadanos. Yo que he estado en Madrid pues uno o dos días y efectivamente vas y pasas y ves terrazas y creo que lo apuntaba Cristina, es que no se respeta absolutamente nada. Están repletas, sin guardar distancias, sin mascarillas, etcétera, 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 ¿no? Es que al final, por eso digo que es un cóctel explosivo que está dando como resultado que ahora mismo estemos en la vanguardia de contagios de toda Europa, que es algo dramático. Sí,
lo que hay es un desbarajuste con los criterios. Yo escuchaba a Verónica Casado, que ha salido esta mañana para explicar que tanto Palencia como León entran en el mismo régimen que Madrid.
Sí.
Y entonces dice ella, a la hora de vender esa noticia, dice, bueno, hombre, nos hubiera gustado que estas medidas, que efectivamente son objetivas porque se cumplen los tres criterios que establece el Ministerio de Sanidad, no se hubieran podido aplicar si la tendencia hubiera sido decreciente. Pero como la tendencia no es decreciente, no tenemos más remedio que hacerla. Y entonces yo inmediatamente he mirado a Madrid. Digo, ah, y en Madrid, donde la tendencia sí era decreciente, no se le hubiera dado más tiempo. Porque es que no lo termino de entender.
Pero es que hay algo más, Luis, que me ha llamado la atención.
No se fiaba. Perdón.
No, muy rápido, Cristina. Es que hay algo que me ha llamado mucho la atención, que es que luego ha salido en rueda de prensa la portavoz de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, a sacudirle al Partido Popular porque ha presumido de que ellos toman las mismas medidas en toda España, en todos los lugares de España. Y digo, pero ¿están escuchando a la consejera Verónica Casado? Quiero decir, el criterio que sigue Ciudadanos en esta autonomía no tiene nada que ver con el criterio de la Comunidad de Madrid. Es más, es casi el antagónico, es casi el opuesto. No termino de entender tampoco, y es pues por lo de siempre, porque los partidos políticos están, más que en la lucha de la pandemia, están en la lucha de unos contra otros. Y no parece que les importe especialmente a muchos de ellos la situación sanitaria que está derivada del coronavirus.
Yo quería decir que Sanidad no daba credibilidad a los datos de Madrid. Es verdad que hay datos que se han cogido muy, muy por los pelos, ¿no? Y que, bueno, aquello de que el 66% había decrecido, el 66% de los ingresos, o sea, había datos muy presentados para que dieran el mejor de los aspectos, pero no podemos negar la evidencia de la situación de Madrid. Lo que ocurre que es cierto que los criterios, porque cuando se dice, bueno, en otros países de nuestro entorno, la alarma se dispara en cuanto hay 200 contagiados por 100.000 habitantes. ¿Qué pasa aquí? Que localidades de más de 100.000 habitantes, con más de 500 contagiados por 100.000 habitantes, y con el tema de las UCIs, son solo criterios, o eran principalmente criterios que cumplían ciudades de la Comunidad de Madrid. Si tú bajas esa ratio y dices a partir de 250 contagiados por 100.000 habitantes se cierra la ciudad, no estarían solo las principales ciudades de Madrid. Hay que recordar que Madrid tiene muchos ayuntamientos que son más grandes que capitales de provincia, sino que se ampliarían muchísimas más zonas del territorio. Claro. Y en ese sentido sí veo que parece que es una norma ad hoc para Madrid.
Bueno, vamos a ver, como de este asunto vamos a tener que seguir hablando, dejadme que lo traslademos a la, digamos, percepción de los ciudadanos desde el punto de vista de la valoración de los políticos, porque ya hemos conocido una encuesta. Es verdad que esta batalla entre el Gobierno Central y el Gobierno de Madrid, pues a lo mejor no es demasiado antigua en el tiempo, o sea, por lo menos Antigua es, pero la parte más efervescente de esa batalla es relativamente reciente, desde la semana pasada, y a lo mejor el trabajo de campo de la encuesta de GAC3 que hemos conocido hoy en ABC, pues no ha pillado ese impacto. Pero lo que sí que me ha sorprendido mucho es el batacazo que se pega el Partido Popular, la estabilidad que refleja del Partido Socialista y luego la subida también bastante notable de Vox. ¿Os cuadra eso?
Bueno, como sabes, Luis, nosotros hace una semana el grupo Eneo dimos a conocer otra encuesta en la que efectivamente no coincide para nada con la que ha dado GAC3. Y quiero decir, a GAC3 me parece que es un gran instituto, quien trabaja con nosotros, que es el Instituto DIN, creo que también, y no metemos al CIS por medio porque el CIS ya es otra cosa, ¿no? Pero efectivamente, ¿qué está pasando para ver datos tan dispares? No lo sé. A nosotros, por ejemplo, si recordáis, nos daba que el PP subía y se acercaba al PSOE, que sí, que se veía, digamos, afectado por su gestión, afectaba también a Podemos, a la baja, y afectaba también algo a la baja a Vox. En esta ocasión, a mí también los datos me han sorprendido porque son completamente distintos. La subida tremenda de Vox y el bajón tan descomunal del Partido Popular, que creo que perdía hasta 18 diputados, 18 escaños, ¿no? No sé, es un momento, siempre se habla de lo mismo, es una radiografía de un momento dado, etcétera, etcétera, pero no sé, vamos a ver si a la larga, cuando realmente haya elecciones, que son los datos reales, vamos a ver este tipo de encuestas, si cuál de ellas acierta o no acierta. A mí, desde luego, me ha sorprendido y me ha dejado un poco escéptico los resultados de GAC3.
¿Y a ti, Cristina?
A mí, bueno, me parece que dices, qué bajón ha habido con respecto a julio, es verdad, con respecto al propio sondeo de GAC3 en julio. Es cierto que hay un bajón considerable, no con respecto a los resultados de hace menos de un año. Pensemos que las elecciones, estamos en el mes de octubre, las elecciones fueron hace 11 meses, es que no ha transcurrido ni un año. Y en sacó 89 escaños y creo que GAC3 le daba 104, si no recuerdo mal. Estoy un poco hablando de memoria ahora mismo. Es decir, que en cierto modo se ha superado la barrera de los 100 escaños. ¿Qué podemos analizar con respecto a julio? ¿Qué ha podido pasar entre julio y septiembre para que haya dado este bajón? Pues no sé exactamente cuál puede ser la clave que justifique este bajón en los sondeos. Pero en todo caso, sí es cierto que, ojo, el PP está por encima de los resultados del 10 de enero y Vox por debajo. Vamos a ver, a mí me resultará muy interesante saber cuál es el impacto del debate de la moción de censura de Santiago Abascal. Yo creo que va a ser un efecto muy muy corto en el tiempo, ¿no? Pero que sí puede tener un efecto rebote en un momento dado.
¿Tú tienes alguna teoría, Juan Pablo?
Yo lo que creo es que tiene que ser muy difícil para el Partido Popular, que es verdad que con arreglo a los últimos datos del sondeo de GAC3 del 14 de julio baja pues, en unos 16, 15 escaños, pero tiene que ser muy muy difícil cogerle el tono a un gobierno, a un Partido Socialista, a un gobierno de coalición que se dice progresista, que no tiene ningún tipo de freno moral y que puede decir una cosa un día, al día siguiente la contraria y comprueba que eso no le pasa factura, porque efectivamente no le pasa ningún tipo de factura. Y además tengo la impresión de que el Partido Popular no termina de cogerle el punto a un gobierno que le marca la agenda. Y no solamente le marca la agenda, sino que además le dicta... dicta es demasiado, pero sí le recomienda que se libere de algunos de los pesos que, a juicio del Partido Socialista, generan líderes o dirigentes políticos como Cayetán Álvarez de Toledo, y nunca ha sido un buen negocio para la derecha someterse al designio de lo que dice el pensamiento político correcto de la izquierda, y tampoco terminan de salir a defender en el Partido Popular de una manera decidida a Isabel Díaz Ayuso. Creo que esto tiene un nombre muy claro y es una cierta desorientación estratégica del Partido Popular que creo que se va a acentuar con la moción de censura de Vox, porque creo que el Partido Popular se va a encontrar en un callejón sin salida cuando se debata la moción de censura. Por cierto, mañana entra a la mesa del Congreso y se debatirá qué día tiene que ser la fecha, pero cuando el Partido Popular salga a criticar de una manera furibunda en la moción de censura de Vox al gobierno, pero sin embargo no apoyen la moción de Santiago Abascal porque piensan que no es lo más correcto en el momento en el que nos encontramos. No sé, tengo la impresión de que al Partido Popular le pasan factura estas cosas y que en la polarización, que es a lo que juega Pedro Sánchez, saca rédito Vox y por supuesto también saca rédito Pedro Sánchez, que es lo que anda cultivando desde hace ya mucho tiempo, como por cierto cultivó en su momento Mariano Rajoy la idea de agrandar a la bestia de Podemos, que me ha menguado mucho en los últimos tiempos.
Pero Sánchez aguanta la baja, ¿eh? Sánchez no saca mejores resultados que hace menos de un año.
Cristina, pero date cuenta de la situación en la que nos encontramos.
Pero escúchame, la mayoría de los gobiernos en Europa han salido bastante reforzados con el COVID. Sánchez aguanta duras penas. Castigo bueno, yo creo que sí tiene.
Pero Cristina,
otra cosa que, es que se va a hundir en las sondeos, yo creo que eso es imposible.
Fiémonos también de nuestro olfato, porque es imposible que este gobierno, el gobierno de coalición, es imposible, no sé hasta qué punto puede encontrar su desgaste, pero que sufre desgaste, salvo la encuesta del CIS que todavía lo mantiene en los cielos. Vamos a ver, sale a la calle, habla con la gente. Es imposible que no sufra ese desgaste. Es decir, luego habrá componendas del tema del CIS, por ejemplo, para mantener 13 o 14 puntos de diferencia con el Partido Popular, decir que casi pues saca la mayoría, etcétera, etcétera. Pero fiémonos, es decir, es imposible que este gobierno, en el estado en que se encuentra en este momento la sociedad española, atemorizada, con miedo, es imposible que no sufra ese desgaste. No sabemos hasta cuándo.
Pero lo que pasa, Miguel Ángel, es que es imposible que no sufra el desgaste, y es verdad que algo de desgaste está sufriendo. Tenemos la peor gestión de la pandemia desde el punto de vista sanitario de toda Europa y la segunda peor de todo el mundo si nos atenemos al número de muertos por millón de habitantes. Solamente ahí nos adelantan Perú y San Marino, si es que podemos considerar que San Marino sea un país. En fin, bueno, es como unas características muy 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 distintas, no tiene nada que ver. Pero tenemos una situación económica, la mayor depresión de los últimos 100 años, con una caída del Producto Interior Bruto del entorno del 18%, que es una auténtica barbaridad. Tenemos casi 4 millones de parados, otros tantos que van a venir, miles de empresas que están en una situación insostenible y otras tantas que han tenido que cerrar. De manera que yo, no sé, es verdad que está sufriendo erosión, pero muchísima menos de la que yo inicialmente pensaba. Y yo le atribuyo también, y se lo reconozco a Pedro Sánchez, un gran mérito al discurso que tiene, apoyado por supuesto con las grandes televisiones y todo lo que queramos, pero la batalla del discurso, o lo que algunos llaman la batalla del relato, se la lleva de calle el presidente del gobierno, y eso es probablemente porque en la derecha, que está muy fragmentada, si se uniera a la derecha ganaba por mayoría absoluta. Eso es así, o sea que eso es un dato matemático. Si la derecha estuviera
unida, uno más uno en política no siempre son dos,
eso también es verdad, pero sumando lo que tienen ahora mismo, Cristina, ganaría la de la
sí,
derecha.
Pero tú sabes que no se puede hacer una suma automática.
Sí, bien, que
pierdes,
lo sé.
Que ese tipo de uniones luego hace que pierdas por un lado o por otro, o por los dos.
Que lo sé, pero que al final, si te das cuenta, la derecha únicamente actúa arrastrada por el relato que te hace el Partido Socialista. Y es muy difícil en política ganar esa batalla sin llevar la iniciativa. Hay que jugar con blancas en política, porque si no, ir al rebufo es muy complicado.
Pero, Juan Pablo, dices que el gobierno gana por de largo su discurso, su relato. Yo creo que no. Si en este momento, al margen de que pueda haber escaños arriba, escaños abajo, la sociedad española está totalmente dividida. Y el hecho de que esté dividida ya te indica que no se han hecho bien las cosas. Porque ante un suceso como el de la pandemia, de la gravedad que ha tenido y que exigía lo que exigía, esta sociedad española se ha vuelto a partir en dos. Por lo tanto, el relato no lo gana. Lo ganará con sus adeptos, con la gente que ya más o menos ideológicamente coincida con ellos, y no con todos, etcétera. Pero ahora mismo yo creo que ese relato lo asumen los adeptos y punto y final. Pero hay una gran parte de la sociedad española y otra que también está silenciosa, que ya veremos lo que pasa, que el relato de que aquí parece que se ha hecho una gran gestión y que el gobierno vela por todos nosotros y que los ERTEs ayudan a que se mantenga el empleo cuando en este momento nos están pagando otra vez, etcétera, 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 la gente lo sabe, la sociedad lo sabe.
Es que, si os fijáis, estáis hablando o bien de la crisis sanitaria o bien de la crisis económica.
Sí,
habéis hecho referencias a esos dos factores, pero es que hay más crisis. Quiero decir, el Partido Socialista, el gobierno, por señalarlo directamente, está permitiendo que el debate de la crisis institucional vaya ganando enteros. Ya no solo por lo del Rey, que vuelve a ser noticia, porque después de no haber ido la semana pasada, va el viernes con Pedro Sánchez, sino también ahora, a propósito del Consejo General del Poder Judicial. Yo reconozco que una de las noticias que hoy más me han sorprendido y que además más me han decepcionado es ver que después de la ejecutiva del partido sale el secretario de Estado de turno para decir que efectivamente el gobierno va a impulsar la reforma para cambiar el sistema de elección de 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, los que proceden de la propia carrera judicial, para que ya no hagan falta los 3/5 de las Cortes, sino la mayoría absoluta, que es el asalto al órgano de gobierno de los jueces más descarado y probablemente más antidemocrático que se conoce en el mundo occidental. Es decir, y no pasa nada, eso es lo que a mí me sorprende.
Porque, y además sería muchísimo más sencillo, para lo que se necesitaría la misma mayoría absoluta y solamente habría que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es del año 1985, sería para hacer lo que en su momento reclamó y reivindicó Pedro Sánchez, que llevó en su programa, y reclamó y reivindicó Pablo Casado, que llevó también en su programa, que era despolitizar la justicia y que los jueces en este país fueran elegidos por los jueces. Para eso solamente haría falta reorganizar la Ley del Poder Judicial y que hubiera una mayoría de 176 en el Congreso de los Diputados. Ahora, me llama la atención la enorme frialdad con la que este gobierno, y aquí vuelvo a hablar de la batalla del relato, da, y, o sea, están en un cambio de, están en cambiar lo que es España, darle la vuelta al calcetín de arriba abajo. La capacidad y el poco complejo que tiene a la hora de decir que esto no lo hacemos con el Partido Popular, nos da igual, cambiamos la ley por las bravas, no va a haber ningún problema. Lo cual los expertos te dicen que es una cacicada, pero...
Pero desde el momento, vamos a ver, yo creo que los mensajes están claros y además no los disimulan. Tenemos una fiscal general del Estado que el día anterior de ser elegida, bueno, de ser designada fiscal general del Estado estaba dando mítines del PSOE. Bueno, esta es la línea. Y además, y como con lo que pasó con el rey en Barcelona, es que no lo disimulan. Yo creo que el choque institucional es de frente. Y yo tengo la sensación de que a los ciudadanos esto del Consejo les suena como un poco muy complejo, muy lioso. Es verdad que al final la percepción ciudadana que existe, o estos con la justicia quieren hacer lo que quieran, pero a mí me resulta siempre muy llamativo que ya no ni desarrollan el arte del disimulo, que van a pecho descubierto y lo dicen directamente. Y que haya amplios sectores sociales que aplauden este tipo de decisiones.
Bueno, yo creo que hay una percepción en la sociedad española de que las cosas no se están haciendo bien, que hay una mayoría silenciosa y que vamos a ver qué pasa dentro de un tiempo cuando haya elecciones. Vamos a esperar.
Las mayorías silenciosas luego nunca levantan.
Bueno, yo digo que hay que esperar, pero que quiero decir que ahora la percepción sobre cómo se están haciendo las cosas en el tema institucional, económico y sanitario no es positivo. Es más bien negativo. Bueno, eso se supone que algún tipo de repercusión tendrá cuando vayas a depositar tu voto.
Bueno, depende de lo que cale, ¿eh? O sea, vamos a ver también del ruido que se hace. Yo, por ejemplo, estoy muy decepcionado personalmente por las declaraciones hoy en La Sexta de Margarita Robles, que es ministra de Defensa, que no es la que tiene la jurisdicción a propósito de la materia de justicia, pero que ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial y una persona de acreditado sentido común. Y en los momentos de más duro debate institucional es la única que ha dicho cosas con cierto sentido común desde mi modesto punto de vista. Naturalmente esto es opinable, pero yo siempre he creído que es la parte razonable del gobierno. Yo le pregunta Ferreras a propósito de eso y se marca una soflama contra el PP, que lo entiendo, porque está en la contienda política, pero hombre, di algo a propósito de la felonía que se está perpetrando en el gobierno para cambiar el sistema de elección de los vocales, con el que estoy seguro que tú no estás de acuerdo, seguro,
pero le cuesta a la ministra de Defensa, no le cuesta tanto cuestionar las palabras de Pablo Iglesias, y de hecho le ha replicado muchísimas veces, pero a Sánchez sí le cuesta. Yo creo que ya se ha establecido ahí un límite de no traspasar esa línea. Y yo estoy también contigo, ¿eh? Que estoy convencida de que no le gusta.
Yo estoy seguro de que, yo estoy de acuerdo con vosotros, a ella seguro que no le gusta esto, por eso orilla la, intenta no hacer ningún tipo de comentario, y Margarita Robles es una persona que es muy leal a las personas que, a Pedro Sánchez en este caso, creo que no hace falta decirlo mucho, lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Y también en lo que respecta a un titular que ahora mismo ocupa la portada en un montón de medios, que es la crítica furibunda a Carlos Lesmes, diciendo que intenta erosionar al gobierno metiendo al rey en este enredo y tal. Yo particularmente eso lo atribuyo a la aversión que tiene Margarita Robles. Esto es personal, aquí decir la versión que tiene personalmente Margarita Robles a Carlos Lesmes, porque nunca ha tenido una relación muy estrecha, no, ni muy estrecha ni... No.
Bueno, déjame que haga, es posible que eso es así, además es bastante conocida que esa relación nunca ha sido muy fluida. Pero a propósito de lealtad, hay una consideración que a mí siempre me parece oportuna. Para ser leal a una persona no hace falta hacer de sí señor, ¿eh? Eso no es un comportamiento leal, eso es un comportamiento servil. Las personas leales son aquellas que dicen, por lealtad te digo que te estás equivocando. Y mi obligación, si quiero ser un buen amigo tuyo, un buen colaborador, es decir, por ahí no vayas, luego haz lo que te dé la gana.
Pero no
será
en público.
Será con mi voto en contra. Bueno, pues, y si, pues, pero en público tampoco te pongas de perfil. Es decir, pues no salgas, pero si, no lo sé, pero lo que no puede ser es que esto tenga el aval aparente, porque en política las cosas son como parecen, de una persona que aparte de ser ministra de Defensa, es juez y ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial, aparte de secretaria de Estado.
Y magistrada del Supremo.
O sea que imagínate tú si tiene currículum. Hombre, pues chico, yo no sé, yo me tentaría la toga antes de hacer determinadas cosas. Pero en fin, no deja de ser un desahogo personal porque estoy un poquito decepcionado con ella. Cosa que por otra parte a ella le dará igual, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer?
Seguro que no.
Bueno, os tengo que despedir porque son las 6:30, lo entendéis, ¿no? Hombre, son 6:30, o sea, es la hora de la despedida, Juan Pablo Porrín, nos quedas despedido fulminantemente.
Bueno, vale, vale.
Y tú también, Miguel Ángel Liso, y tú también, ya, Cristina Valor.
Bueno,
pues es que, ¿qué le vamos a hacer? Si es que esto es tan bueno que se pasa volando.
Es que pide una hora más, Luis.
Parece...
De 3 a 4.
De 3 a 4 para hablar de fútbol, ¿quieres decir?
No
estaría mal,
tú.
Mira, dar un golpe de estado en ese programa sería muy oportuno, sí. Porque cada vez se está pervirtiendo más el espíritu fundacional.
Sí, eso también.
Quede claro. Ha sido despedido, ¿no?
Sí.
Pues hala, GastroPlus, porque sé que te ha sentado fatal.
Si la hiperacidez gástrica te produce constantemente molestias a nivel estomacal, deberías conocer GastroPlus de Mundo Natural, un complemento que aporta extracto de aloe vera hasta 10 veces más concentrado que la planta en su estado natural y que además contiene fosfato tricálcico que mejora el funcionamiento de las enzimas digestivas. Ya sabes, GastroPlus de Mundo Natural y no te preocupes por las digestiones. Consulta a tu farmacéutico o dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural.